Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Sábado es 20 de abril, que a muchos solo con escuchar la fecha les lleva a tararear aquella mítica canción de los celtas. A ver por dónde empezamos, que hoy hay material. Tenemos, sí, lo primero, la jornada de reflexión en el País Vasco. Mañana votan, poco hay que reflexionar, porque eso vendrá después, justo en el momento en el que se conozcan los resultados. Aquí lo importante es quién gana mañana, sí, pero mucho más quién gobierna. Esto es una obviedad. Si los de Bildu consiguen arrebatar esa victoria que hasta ahora había parecido incontestable a los del PNV, será el primer paso, pero el segundo es conformar gobierno y todo apunta a que lo van a poder hacer, si atendemos a todas las encuestas, los del PNV con el PSE. Pero eso está ahora mismo en el aire y por eso el giro que ha dado la campaña poniendo a Bildu frente al espejo del terrorismo de ETA. Como si los herederos del brazo político de la banda no fueran tan socio prioritario del PSOE como lo es el PNV. Esta vez sí me ha interesado hablar de ETA. Sí convenía vincularlos con Bildu. Parece que algunos han descubierto la pólvora. Los de Otegi no han dicho absolutamente nada que no supiéramos ya. Nada que no nos hayan contado. A estas alturas, ni van a condenar, ni van a renegar de ETA. Van a seguir dando rodeos, pero son los mismos con los que ha pactado Sánchez. Y con los que va a seguir pactando, si no hay cambios. Si son indignos cuando no reconocen a ETA como banda terrorista, lo son también cuando les apoyan para aprobar los presupuestos, la amnistía o para investir al propio Pedro Sánchez. Ya veremos a partir de mañana domingo, eso de las 10, ya se conocerán resultados bastante aproximados, ya veremos cómo giran de mensaje en el PSOE. Mensaje respecto a Bildu. Al margen de esta jornada, previa a las elecciones de mañana en el País Vasco, tenemos el asunto prioritario de las pensiones. Es un tema que al final nos termina afectando a todos. Por supuesto, a los pensionistas que hay en España, que según el último dato actualizado son 9.180.000, pero también a los que algún día aspiramos a cobrar una pensión. Hasta ahora Sánchez lo que ha hecho es tirar de chequera o de cartera, aunque esté vacía. Sobre todo en víspera de elecciones, sabiendo que es una baza electoral que siempre da resultados.
Para blindar la dignidad y el bienestar de nuestros mayores, les anuncio que sin duda alguna, como hicimos durante la pasada legislatura, ya está inscrito en nuestra ley, vamos a seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC.
Y hasta ahora, en Europa, han ido tragando con la reforma de las pensiones de la pasada legislatura, impulsada por el ministro José Luis Escrivá y aprobada por decreto, como prácticamente todo lo relevante que ha ido aprobado este gobierno, sin consenso y sin contar con el resto de fuerzas. Europa lo ha apoyado, con matices, pero ha ido aceptando. Ahora mismo tenemos una reforma en marcha y ha llegado a la Comisión Europea para decirnos que España es el país donde más aumentará el gasto en pensiones, por encima de 3 puntos del Producto Interior Bruto hasta 2050. Y alguno dirá, bueno, pues ¿qué más da que aumente el gasto en pensiones? Si yo cobro más, es lo único que me interesa. Pues no, no da igual, porque aquí nada es gratis. Y la consecuencia inmediata es que va a generar un desequilibrio más que significativo en las cuentas públicas que vamos a terminar pagando entre todos. Que España sea el país de la Unión donde más va a crecer el gasto en pensiones tiene una explicación. Bueno, mejor dos. La primera es que Sánchez decidió subir esas pensiones en función del IPC en un momento de inflación desbocada. Y en segundo lugar, decidió suprimir el factor de sostenibilidad. La consecuencia, pues la que ya advirtieron muchos economistas, agencias de calificación como Moody's, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o el propio Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. La consecuencia es ese desvío notable que nos aboca a un ajuste que desde Bruselas cuantifican en casi 12.000 millones de euros. Sánchez presumía de que tenía el aval político y así ha sido. El aval político de la Comisión del comisario Gentiloni, pero ahora recibe un suspenso técnico que es una bofetada sonora a la reforma de las pensiones. Es el documento que desnuda el agujero de las cuentas de Sánchez, que son como las de la lechera, pero a lo bestia. ¿A qué nos enfrentamos a partir de ahora? Pues aquí ahora toca ajustarse el cinturón, varios agujeros, con nuevas medidas o con un incremento adicional de las cotizaciones. Más todavía, sí, más todavía. Así que esto es lo que se lo cuenten a los empresarios, que no todos son grandes, ¿eh? También a los pequeños. Y esto viene a confirmar que la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez pensó en un presente muy efímero, pero que no garantiza la sostenibilidad en el futuro. Estamos pendientes también de Oriente Próximo, donde podemos hablar de tensión amortiguada. Nada de calma tensa, porque en Gaza sigue la guerra, y por si fuera poco, en la enganchada que mantienen Israel e Irán, todavía hay que esperar a nuevos movimientos, que nadie se atreve a descartarlos. Es un toma y daca sin final escrito. Lo único que conocemos es el origen, el más cercano, que puede traducirse o resumirse en dos episodios fundamentales. Si Irán apoya a los terroristas de Hamas en su ofensiva contra Israel, que dejó 1.300 muertos, el Estado hebreo responde. Y lo hizo atacando el consulado iraní en Damasco, con media docena de muertos, entre ellos un alto comandante de su Guardia Revolucionaria. Luego llega Irán y el sábado pasado empieza a lanzar misiles y drones explosivos sobre territorio israelí. Más de 350, y según el gobierno de Netanyahu, el 99% interceptados. Aún así, dicen en Israel, hay que volver a responder a Irán. No solo tenemos capacidad para parar los misiles antes de que causen daño. Además, te vamos a volver a dar un toque. ¿Controlando cualquier tipo de movimiento? Sí. Porque a ninguno de los dos nos interesa que esto se vaya de las manos. Y en esas están. A ninguno de los dos, ni a Israel ni a Irán, les interesa abrir una guerra directa. De ahí lo último. Bueno, esta ofensiva israelí contra Isfahan, que es la provincia que alberga el núcleo del programa de energía atómica, si no hubiera sido controlado, habrían abierto una herida más que profunda. Pero no ha sido así. Fue una represalia israelí limitada, sin consecuencias, y que, esto es importante decirlo, Teherán le resta importancia. Es una especie de ojo por ojo, pero sin sacarse ninguno. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser lo siguiente? Pues son preguntas con poca respuesta, con apenas respuestas. Pero lo evidente es que solo la escala de la tensión genera máxima inestabilidad en Oriente Próximo. Cualquier movimiento sacude el tablero internacional y termina salpicándonos a todos. Lo primero con el precio del petróleo. Esto se vio ayer. Empezó subiendo y luego es verdad que cuando se fue comprobando que la respuesta israelí estaba medianamente controlada, medianamente contenida, era fría, pues el precio del crudo quedó estable. Por cierto, a esta hora, son las 8 y 9, Israel ni se atribuye ni tampoco se desmarca del ataque. Esto es habitual también dentro de la estrategia del gobierno de Netanyahu. Por su parte, Estados Unidos niega que esté detrás apoyando acciones ofensivas. Apuestan por la desescalada de la tensión, esa deseada contención. La contención, que es la palabra que más han repetido desde distintas partes del mundo. También lo ha hecho aquí Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Lo primero es hacer un llamamiento a la contención de todos los países en la zona, porque efectivamente el riesgo de una guerra regional es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente. La posición de España es muy clara, es absolutamente imprescindible que haya un alto al fuego, un cese.
Esto mientras su jefe, el presidente del gobierno, ha estado de turné internacional defendiendo el reconocimiento del Estado palestino. Solo cuando ha visto la respuesta o los apoyos que ha tenido, ha enfriado la posibilidad de hacerlo de forma unilateral.